Smithers, diseñé otro avión. Le llamo Cumbancha Volante.
Ah, lindo modelo, señor.
¿Modelo? ¡Suba!
Señor.
Dije suba.
Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo episodio de La Cumbancha Comics. Ya sabes que nosotros traemos noticias geek, ya sea del mundo del cómic, libros, mangas, series de televisión, películas y alguna otra animación que se nos atraviese. Hoy, precisamente hoy, aparte de que tengo que corregir un dato por ahí, otra vez ha visto noticias entre que si les gusta o no les gusta. Creo que hablamos del nuevo tráiler de Rogue One, que pues yo nada más vi la entrada por el inicio. Me gusta más o menos el tratado de la película, se ve que va a ser un poco más oscura, pero hasta ahí nada más vi, ¿no? Alguien ahí un poco de naves y un personaje que se enfoca, que parece que es parece que es un piloto del Imperio, así que se ve un poco, la textura se ve un poco oscura. No sé para dónde vaya a ir esta película, pero sí le tengo ganas, ya que la premisa es interesante, ¿no? Son los chicos que roban los planos de la Estrella de la Muerte, ¿no? Y es un duro golpe para lo que es el Imperio en Star Wars. Y bueno, se parte, ¿no? Les gusta o no les gusta cómo va el... se parte un poco el internet, el agrado, el desagrado. Igual pasó con Ghostbusters, que yo sí le tengo ganitas. Quiero ver qué realizan estas chicas, ¿no? Ya que en algún momento han sido mucho empuje por series de o programas de Estados Unidos. Y veremos cómo resuelven estas chicas ese dilema con Ghostbusters. Ya sea el Rogue One. Puede que sea el gusto, no sea el gusto de los fanáticos de Star Wars. Otra cosa que quería corregir era había dicho en el programa, se me había barrido, que Tim Sale, el creador de Capitán América White, Long Halloween, Daredevil Yellow, iba a escribir Nightwing. No, ahí se me barre a mí. Y es Tim Seeley el que va a estar escribiendo esos títulos. Lo hemos visto como en Hack Slash y como en Grayson, que sí ha tenido un buen trabajo. Aún así no se demerita al escritor, ¿eh? Aún así tiene cosas interesantes. A mí sí me ha gustado lo que han sacado ahorita en México. Yo no había agarrado un cómic de Hack Slash y la verdad se me hace muy entretenido. No soy muy fan del género de horror, reconozco que le da un tratado a los personajes muy interesante. Para si me preguntas a mí cuál es mi slasher favorito, para mí o mi preferido es Jason de Viernes 13. A mí me encanta su historia. Me encanta que es un, de hecho esta sale ya en Mortal Kombat X y me gusta porque es muy irracional y aparte es como muy vulnerable, ¿no? Me encanta ese tipo de personajes. Es muy loco, ya que en los últimos tratados de la película cae un poco, y los crossovers con Freddy Krueger como que a mí no me han gustado, pero oye, eso es personal. También apareció un que es Death No More de Spider-Man. Ahí sí dejaron ir la lámina con todo, ya que nos presentan 6 portadas que conforman un mosaico de Dead No More y va más dirigido por Spider-Man. Lo pusimos ahí en alta definición en lacumanchablogspot.com y hay muchas lecturas, ya que si recordamos, hay gente que se ha perdido por Spider-Man, ha fallecido por cuestiones de proteger la identidad, ha fallecido por errores del mismo Spider-Man. Y se ve que hay gente, ¿no? Lo principal es alguien grande que va al frente de todos este grupo. Después sigue un policía, después sigue una pareja. Y de ahí siguen más personas, ¿no? Que podrían darse diferentes lecturas. Pero pues el más conocido, o si nosotros empezamos a especular, se podría decir que viene el tío Ben, los padres de Spider-Man, de este... el Capitán Stacy, ¿no? Lo que nos salta. Seguimos de izquierda a derecha. Vemos a Spider-Man que está rodeado por unos tipos tentáculos. Seguimos más a la izquierda y vemos que es el Dr. Ock. Y seguimos un poco más a la izquierda de la imagen y vemos más referencias a ya sea Lagarto, a Rhino. Y vemos a otros Spider-Mans. Vemos a otras encarnaciones de la araña que también se han ido perdiendo con el tiempo. También vemos a Electro y una entidad que está al lado de alguien enmascarado que están chocando unas copas. Parece que como si estuvieran maquiavelando algo, como si les estuviera saliendo algo. El otro tiene una máscara. Podemos especular mucho de quién sea. Y la otra es es una güera, por así decirlo. Es una chica rubia con el clásico vestido o los clásicos colores que se podían encontrar a lo que era Gwen Stacy. No quería decirle eso, pero esperemos que no vayan en el último cómic, ¿no? Donde atropellan a la personalidad de Gwen Stacy y hace que tenga una relación con Norman Osborn y los hijos. Y esa historia no me gusta mucho de Spider-Man. Y así está el banner, ¿no? Son seis portadas de No More que los estaremos viendo en el Free Comic Book Day de este año, que a ver qué más hay, ¿no? En el Death No More, a ver a quién nos traen, porque ese es un evento de Marvel, y a ver qué más pasa en este evento, ¿no? Pero el banner, el que me ha llamado a mí la atención, es este de Spider-Man. ¿Quién regresa? ¿Quién se va? Así que lo estaremos viendo con Death No More y este banner, este super banner de Spider-Man, que la verdad está bonito, está tiene varias lecturas. Aparte de estar hablando de que se me barrió a mí Tim Sale y Tim Silly, Tim Sale, este sí es de Capitán América. Estaba checando para ir a dar mi recorrido sabatino para buscar mis cómics y vi que ya lo estaban adelantando que iban a estar imprimiendo Capitán América White de Tim Sale. Y Capitán América White tiene su historia, ya que en el 2008 se entrega el primer número, que es el 0, ya que es una serie. Tim Sale y Jeff Loeb tuvieron una serie en Marvel, ya que escriben Hulk, que nos hace falta en México, Hulk Gris, Spider-Man Blue, que ya por Editorial Beat ya fue lanzado. Me imagino que han de tener planes Televisa para lanzar ese. Apenas vimos el Daredevil Yellow y ahorita estamos viendo Capitán América White, ya que la verdad eso es lo que es Blue y lo que es Daredevil Yellow. La verdad son muy interesantes, son muy buenos, son como más un cómics de época, como que nos remontan a las viejas usanzas de los superhéroes. La verdad es muy interesante. Nos narran un poco del inicio de los superhéroes, algunos detalles con sus familiares. Y Capitán América en este número nos cuentan un poco del inicio, que en el viejo 2008 nada más nos dieron un fragmento de cómo es que era la relación con Bucky y Capitán América y cómo es de que se decide a entrenar a Bucky Banners. Este cómic, después de 8 años, o más bien se termina la edición en el 2015, y ahora en México se van a publicar por cada mensualmente estos cómics, que consta del 0 al 5, son 6 cómics, y los estaremos viendo cada mes por parte de editorial Marvel México. Lo curioso que aquí es Marvel Knights. Ojalá que saquen algo de esta corrida de Knights y podamos ver algo más con... Bueno, yo siempre he especulado, siempre he dicho que Knights, ya sea Daredevil, que también lo hemos visto en el segundo volumen en el segundo volumen de Mark Waid, lo hemos checado y han salido cosas de Knights. Ahorita estamos viendo Capitán América White y ojalá estemos viendo algún otro título que nos traigan. Digo, siempre hablar de Knights siempre me salta algo de Wolverine o algo de Punisher. Ojalá que nos den algo de esos personajes, ya que la verdad es un buen cómic. A mí me gustó el cero. Y ojalá y que lo cheques. Te lo recomiendo. La verdad a mí sí me gusta. Dale una oportunidad. El cero casi es como autoconclusivo. Esperemos ver las siguientes entregas que nos presentan. Porque pues, si recordamos, también ha escrito el Long Halloween de Batman. Y también es muy muy entretenido. Otra cosa que vimos que nos hizo muy, nos llamó mucha la atención fue ver el tráiler de... La verdad no pude escapar en el momento que vimos Batman Superman, se me olvidó comentarlo en el programa pasado, es de que vimos Batman Lego. La verdad a mí se me sacó mucho de onda porque no soy muy fan de la Lego la película, pero Batman al momento que nos lo presentan, ahorita escuchan el tráiler y...
Hola otra vez, super fanáticos. Oí que hicieron explotar la tuitósfera por mi nueva y genial película Lego Batman, la película. Es un poco como la gran aventura Lego, pero muy superior porque esta trata exclusivamente sobre mí. Cuando uno es tan super como yo, no se hace solo un tráiler, sino dos tráilers en una semana. Miren esto. Hola papá, oigan, volví a salvar a la ciudad. Creo que habrían estado muy orgullosos.
¡Ahí está!
Alfred, lo siento mucho, tengo reflejos increíbles.
No debía acercarme tan sigilosamente. ¿Estaba mirando las antiguas fotos familiares otra vez?
No, claro que no.
Señor, lo he visto pasar por momentos similares en 2016, 2012, 2008, 2005, 1997, 1995, 1992, 1989 y en esa etapa rara en 1966.
He envejecido de maravilla.
¿Quiere hablar sobre cómo se siente?
¿Qué? ¡No! ¡No quiero hacer eso!
Señor.
No.
Señor.
No, 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 no.
Señor.
No, 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 no. Dios, espero que hayamos grabado eso. ¿No? Alfred, ¿qué dije? SDG, siempre debes grabar.
En el... O sea, todas las referencias que hace de Batman, la verdad, a mí me atrapó. Hace referencias a la Liga de la Justicia, a todos los villanos de Batman. Dije, yo estoy ahí. O sea, quiero ver más Batman. Quiero ver esa aventura de Lego Batman. Es Batman, literalmente. Y me cautivó, ¿no? Me subió a Batman Lego. Así que pues vamos a estar esperando qué pasa con esa película. Y la verdad, a mí me agradó muchísimo, y más con la referencia de Batman de los 60s, pero que cuando salga estaremos checándola. Y ya me imagino que para la próxima semana ya se estará checando Cloverfield 10 y Libro de la Selva, a ver qué tal está. Así que esas son las noticias de esta semana y nos vemos el otro lado. Hoy, precisamente, también tenemos una serie de televisión que el comunicado de que esta serie de televisión que inició allá por el 2012 y que tuvo y que se lanza el teaser para que no va a haber una segunda, que no renuevan una segunda temporada, no porque sea mala, sino porque no porque fuera mala, sino porque no querían que el espectáculo o el show perdiera su chispa inicial, ya que esta serie para mí es una de las mejores que ha habido en en estos últimos tiempos, ya que toca comedia, aventura, fantasía, misterio, humor negro, ciencia ficción, suspenso. ¿Qué serie puede tocar eso? Es una serie animada, y no precisamente es anime, es Gravity Falls. La verdad, yo estoy muy, 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 muy satisfecho. Aparte, tengo varios sentimientos encontrados. Estoy satisfecho, estoy... ¿cómo puede decirse? Me deja un hueco en el... Cada vez que termina una serie, ya sabes que cada vez que termina un programa te deja con un... cuando es buena una serie te deja con ganas de más, que quieres saber un poco más, y Gravity Falls no es la excepción. Nos deja con ganas de más, nos deja con algunos misterios, con unos cabos sueltos. Y sí, señores, Gravity Falls terminó en Fermina en febrero, y nosotros ya la terminamos de ver y vamos a platicar un poco de eso. Gravity Falls, la premisa puede ser como... es de Disney, la primero fue lanzada para Disney Channel y después para Disney XD. Gravity Falls, muchos pensaron, especularon que venía a reemplazar a Phineas y Ferb, ya que también es un par de niños que están en busca de aventuras en sus vacaciones de verano. Digo, la premisa es similar, pero si vamos desmenuzando un poco, o vamos adquiriendo ítems alrededor de la serie, es de que si bien es una serie que van a un pueblo raro, misterioso, están sucediendo acontecimientos paranormales, también nos podría dar ese dejo de misterio, ¿no? Misterio a la orden con Shaggy, Scooby, Daphne, Vilma. Creo que rompe ese paradigma, ya que en los primeros episodios nos muestran que sí hay un misterio, y al final pues te dan el reveal de que precisamente no era una bestia marina, sino que era un robot. Y pues dices, ok, vamos a darle otra oportunidad. Pero al final del capítulo sucede algo. Como en todos, ¿no? Como en estos tipo de programas que son de misterio. Sucede que sí hay algo real allá afuera. El otro capítulo que te dice algo más es de que hay criaturas misteriosas, hay criaturas místicas, hay criaturas mágicas, que sí son mágicas. Así que otra cosa que dices, ah, caray, ¿no? Esto ya está rompiendo con otro lado, se está alejando de Phineas y Ferb. Y misterio a la orden, al principio pues era el reveal de que no era verdad, ¿no? Resolvían que la resolución era de que no había tal misterio, ¿no? Que era algo provocado por alguien. Y aquí no sabemos, de hecho queda el cabo suelto de que por qué estas criaturas están y ni siquiera estaban atacando, simplemente se estaban surtiendo de comida. El misterio era por qué estaban ahí. Y el otro misterio es de que encuentran un libro. Ya habíamos dicho que era... que alguien me había dicho, ¿no? Siempre hay una referencia al Necronomicon. Pues ya la hay. O sea, luego si lo captas de inmediato, es de que hay un libro. Y es como una antología de monstruología, y es una antología de cómo resolver o cómo lidiar con estos monstruos. Alguien más ya había lidiado con estos monstruos en esta región de Gravity Falls. No lo sabemos aún. Todavía no vemos al autor de los libros, pero misteriosamente tiene una mano, como que es muy masónico también ese tipo de símbolos. O sea, hay dejos de simbología muy, muy extraña, ¿no? Ahí también vemos un triángulo como muy masónico, este triángulo donde solo hay un ojo, como el ojo que todo lo ve, y ciertamente sí. La representación de ese villano, que lo vemos en la segunda temporada, es algo más turbio, es algo más, puede llegar al horror, inclusive tiene como referencias lovecraftianas, como también a Stephen King. O sea, tiene varias connotaciones, pero eso es en la segunda temporada. En la primera pues tenemos al villano terrenal, ¿no? Al villano, por así decirlo, corporativo, que si le ves una referencia política, es como es este niño que se va a convertir en un político tejano o norteño, ¿no? Del norte más o menos. O sea, se viste con sus con sus correas en las camisas, muy con su sombrero, y que intenta ser cordial con toda la gente para que en algún momento voten por él. Esa es la referencia, digo, puede tener mil y una más este niño. Gideon se llama, y ese es el villano de la primera temporada, pero no vamos escalando, ya que Gideon también tiene poderes ocultos, y gracias a que encuentra otro libro, son tres, en esta serie son tres libros, que da para más, ¿no? Él también está viendo cómo utilizar artefactos, el otro es como la monstruología, y el tercer libro parece que es el que unifica todo, y vemos que hay un portal intradimensional. Digo, ya nada más con ese tipo de cosas ya se despega tanto de Phineas y Ferb, se despega de los más cercanos que les podemos hacer una comparación, y se despega de Misterio a la Orden, ya que ellos no llegaron hasta allá, no estiraron esa referencia que pudo haber sido esa serie. Lo quisieron extender con alguien similar al Doctor Strange. Eran los 13 fantasmas, la pérdida de los 13 fantasmas, que ahí salía, sí, eran los 13 fantasmas de Scooby-Doo con Vincent Van Gogh. Era algo así como un Doctor Strange más o menos, pero cae en algún momento esa serie como que le falta algo, le como que no lo pierde una esencia, ya que en algún, ahorita estoy, de hecho estoy viendo la imagen, ya que también está Scrappy, está Daphne y están dos fantasmas que son el lo chistosito, ¿no? Como para bajarle la atención a este programa. Y no, y aquí no. Hay gente chistosa, pero en algún momento Sus es un empleado de Stan Fines. Vamos a poner un poco en contexto. Los niños llegan de vacaciones de vacaciones con su tío en un poblado que, según están pasando cosas paranormales, su tío es un estafador que hace taxidermia mala, hace taxidermia pegando animales, un mono con un pescado, y lo hace y pasa por un tritón mono, varios artefactos que podemos ver como en estas ferias, ¿no? Pasan a ver al marrano de dos cabezas, pasan a ver a la mujer barbuda, pasan a ver al gallo de cinco patas, al niño de orejas de burro que se salió de su casa por no querer estudiar, algo así, es algo así, pero un poco más es parafernalia, un poco más de productos, ¿no? Ya que te venden el collar, te venden las bolas para ver el futuro, cosas, es un poco más timador, es un poco más, es una tienda como de trucos, ¿no? Es una tienda de ese tipo de chacharas supersticiosas más o menos, ¿no? Es más un, ya sea tanto los pobladores de ahí y tanto los turistas embarquen ahí con comprarle algo al tío Stan. Y es así, el tío Stan nada más es un embaucador. Mabel y Dipper, que son hermanos gemelos, llegan con este tío Stan. Lo que me refería hace rato de que había personajes que en los 13 fantasmas de Scooby-Doo, es que hay personajes que son personajes chistositos, y más o menos empezaba a hablarte de Sus, que es un trabajador que también que es un poco chistoso, que es un poco un poco de humor, pero hay un humor muy 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 acertado, un poco los chistes que hace este tipo, pero son muy acertados. También tenemos a Wendy, que también trabaja ahí, una es administradora y el otro es da mantenimiento al lugar. Wendy no es no corre la travesía de los niños conforme a Wendy ni a Sus ni al tío Stan. Muchas veces se encuentran Mabel y Dipper se encuentran solo resolviendo algunos dilemas del pueblo, o simplemente hay algunos capítulos que simplemente es Dipper el que está resolviendo los misterios, o simplemente van a conviven como familia, como tío y como sobrinos. Y de paso, si se atraviesa, y el daño colateral es que resuelven algo. Hay una donde se van a, simplemente tienen que ir a nadar porque hay muchísimo calor en el verano, y van a la alberca comunal y encuentran ahí a un tritón, ¿no? Y es como el meollo es simplemente ir a refrescarse, encuentran el misterio, se resuelve fácilmente, pero vamos viendo cómo un personaje obtiene trabajo, cómo otro personaje está lidiando con Gideon simplemente por un camastro. O sea, son cositas que tal vez no vayas, puede que entre un poco en relleno, pero son divertidas en la serie. Son cositas que van obteniendo un poco más, porque es una serie que es más de viaje, aventura e ítems. Es más o menos como un juego de rol. Siempre cuando encuentras esta referencia, que es un juego de rol, ya que el personaje viaja, el personaje va creciendo, el personaje va encontrando ítems, para donde va la serie o para donde va el final de la serie, todo eso, todo lo que puedes ver en la serie repercute en el final. Se pueden ver los ítems, se pueden ver el crecimiento de los personajes, ya que los niños crecen muchísimo, se vuelven responsables. La moraleja es de que hagas el esfuerzo para resolver cualquier cosa que se te enfrente en el camino. Y creo que esa moraleja o esa enseñanza va repercutiendo en la serie, porque muchas veces es mucho mayor el mal o las desventuras que se va presentando en la serie. Como vamos, ya habíamos dicho que Gideon y en la primera temporada él es el enfrentamiento final con Gideon, pero Gideon juega su carta final y es un demonio. Y es ahí donde cambia totalmente la es un giro de tuerca que da en la primera temporada, ya que dices, el tipo se está metiendo con un demonio intradimensional. Y sí, es un demonio intradimensional, pero el defecto que tiene o la virtud que tiene es de que se puede meter a tu cabeza y puede sacarlo más profundo. Es un demonio que su otro poder es lo ves al ojo y saca tus pesadillas más más profundas y más obscuras. Cuando pasa un demonio así, dices que es un demonio que va a ir por todo y amenaza a los Find que va por ellos, que ya lo vencieron una vez y no va a descansar hasta haber destruido lo que más aman, hasta haberlos hecho cenizas. Y es una amenaza muy muy seria, y estamos hablando de una serie de Disney. Ya lo había comentado en el podcast pasado, vemos a Dipper rasparse con ojos morados, y en este último, en el momento de enfrentarse con Gideon, sangra. Así que no hay censura. Yo sé que no es tampoco una serie muy violenta, muy gore, no lo es. Es una serie muy divertida, es una serie muy entretenida y es una serie de aventuras, que eso es lo que a mí me llama la atención de una serie de por este estilo, ¿no? Ya lo he dicho, agarras artefactos que te van a servir a futuro, vas haciendo amigos que en algún momento te van a ayudar en igual a futuro. Me recuerda mucho a otra serie que es Cowboy Bebop y Fly. Son series de aventura, van uniéndose personajes. De hecho, toman algo de Cowboy Bebop. Si ya viste Cowboy Bebop, no me gustaría hablar mucho de Cowboy Bebop en este podcast. Me gustaría hacerle algún especial también. Pero en Cowboy Bebop, igual, ¿no? Tenemos al Beriborn, al timador y que sabe artes marciales. Igual Stan sabe ese tipo de cosas. Estimador no es un cazarrecompensas, pero sí sabe boxeo, ¿no? Y el crecimiento y el encariñamiento que va surgiendo por toda la tripulación. Igual Stan se va encariñando con los niños. Al principio era gruñón y renuente y dices, pues ni modo, ¿no? Que se acabe rápido el verano para que estos se vayan. Y no, y el crecimiento de Stan es de que tiene varios. Digo, la lectura de es el encariñamiento, es el saberlos guiar, saberlos aconsejar, el no ser un barbaján con ellos, porque sí, creo que era esas de que tienen hambre, ahí está una lata de atún y ábranla, ¿no? El modo de crecimiento de Stan es de sí, el poder preocuparse por los demás. En algún capítulo acepta la personalidad de todos, ya sea de Mabel, ya sea de Dipper, y él se enfrenta con un pterodáctilo y por lo que más ama Mabel, ¿no? Un puerquito llamado Pato. Y lo vemos, la verdad es épica esa pelea. Es una pelea que va más por el, no por la acción, sino por la percusión que Mabel tiene con Stan. Y al fin, y hay otro giro de tuerca más adelante. Toda esa carga, hay otro giro aparte de los que han habido en la serie, es de que en algún momento se desconfía del tío Stan. O sea, la imagen del tío Stan bueno y la imagen del tío Stan que no puede engañar a sus sobrinos, pues se viene abajo porque en algún momento de la serie, de la historia, él está mintiendo. Y es doloroso porque ya no sabe si los utilizó a los niños o está haciendo algo malo por un bien común. O sea, por una parte pierde todo, pierde cierta credibilidad con los niños, y se nota al pasar la serie, ya que no lo aceptan tanto, ya como que hay una cierta recelo por Stan, porque ha mentido y aparte está usurpando un lugar que no le corresponde. ¿Cómo? ¿No es su tío? Chéquenlo, ese tienen que ver, ese reveal tienen que verlo. Bueno, el personaje que se adjunta después de esta vuelta de tuerca, y aparte que tienen que ver cómo el cambio se da porque uno es un timador y está vetado de ciertos estados, y es por eso que llega a Gravity Falls, pero no es precisamente por eso es de que llega hasta a Gravity Falls, ya que usurpa el lugar de este otro individuo, ya que él en un experimento se pierde en espacio y tiempo. Digo, hablando de espacio y tiempo, también podemos ver mucho de viajes en el tiempo. O sea, toca muchísimas cosas esta serie, ya que en 40 capítulos toca muchísimas cosas. Conspiraciones gubernamentales, toca demonios, toca entidades fantásticas, toca temas de ciencia ficción, toca cosas personales que podremos decir que son un poco de relleno, pero le va aportando algo más, ¿no? Le va aportando cierta sustancia a la serie y se va fortaleciendo. Creo que para mí es una de las series que diría por ahí un maestro, esa prueba de balas. No hay ningún fallo, hay, no sé si decir si es perfecta la serie, porque es entretenida de pe a pa. De hecho, yo hice un experimento. De hecho, a nuestra productora honoraria, se la puse a ver, le mostré un capítulo y hubo algo que le interesó, ¿no? Le puse el de Mabel cuando van a la alberca, ya que Dipper consigue trabajo ahí, se separa del grupo, Stan es encarcelado por pelear por por un camastro en una sombra con Gideon. Mabel se queda libre para poder ligar con Marmando, que es un tritón español. O sea, y Mabel tiene ese don, ¿no? Que es linda, pero no se intimida con este tipo de cosas, al contrario, ¿no? Le ayuda al tritón para que salga de la alberca esta y se vaya al mar, ¿no? Esa es la trama, ¿no? Pero todas las subtramas que hay alrededor, ya que vemos a un cuidador de alberca como tipo Terminator, o sea, cuidando a Dipper que no rompa las reglas, ya que Wendy lo está sacando para abusar de su poder en la por como cuidador de alberca. O sea, son ese tipo de cositas que vas viendo en cada episodio de relleno que te va aportando, ¿no? Que te va dando más, tal vez te va dando más. Tal vez esa historia no llegue a más, pero es una cierta anécdota, ¿no? Es algo divertido, es algo que en el siguiente capítulo dices, wow, ¿para dónde va esta serie? Ya te había dicho de varios reveals. Y es una serie que sí me va a dejar un hueco. De hecho, estoy viendo que van a sacar libros. Y yo creo que voy a leer algún libro. Van a sacar la copia de estos manuales de estas como monstruologías de Gravity Falls, también ciertos artefactos. Van a sacar el libro 3, que es el que utiliza Dipper y tiene toda la monstruología, ¿no? De hecho, hay hasta zombies, hay marcianos, también hay marcianos en algún momento. Se toca. Alguien me había dicho ahí en Facebook que es como el los expedientes secretos X. Aquí no se quedan cortos. Aquí sí te muestran que si hay un marciano, o que si hay un viajero en el tiempo, o que si es. Aquí sí se atreven a irse con todo. Si se les van a ir las patas, se les van a ir con todo. Las referencias a videojuegos, a referencias a música, es mucho, muy como ochentera, noventera las referencias. De hecho, otra que le encontré es a Ready Player One. Utiliza si ya leíste el libro, vas a encontrar referencias a videojuegos, libros, música, cómics, películas. De hecho, hay referencias a Street Fighter. Literalmente ahí están las referencias a Street Fighter. En ese capítulo hacen referencias a muchos videojuegos. O sea, se nota. Sí, hay un idilio amoroso, pero me gusta cómo es resuelto aquí en esta serie. No se van por eso, que gire por eso. Me encantó esa parte. O sea, el final es otra gira de tuerca, como que lo resuelven bien. Es una serie que se puede medir parámetros para otras series, porque en esta resuelven tan bien varias cosas. No sé si deba de contarte, porque el final es grandioso. El final, de hecho, está dividido en tres partes. O sea, todo lo que has pasado, o sea, no te he dicho ni siquiera, es la punta del iceberg. Lo que te estoy platicando es la punta del iceberg para que corras, vayas y veas la serie, ya sea que la descargues, la veas en Netflix o la veas en televisión. De hecho, la están pasando aquí en México, o Azteca 7, lo están pasando a las 9 de la mañana más o menos, los sábados y los domingos, más o menos a esa hora. Y están pasando dos capítulos por día, ¿no? Y la verdad, pues yo al principio la topé así, ¿no? Porque dije, ¿qué es eso? En la mañana prendí la tele y vi, la topé así. Y después ahorita la vimos en Netflix y lamentablemente los capítulos no están completos en Netflix. Pues ya la fuimos a ver a Gravity Falls Town. Ahí puedes encontrar ya todos los capítulos. Y aquí no lo escucharon. Es una serie que se tiene que se te tiene que vivir la experiencia. Yo así te lo digo. Es una serie, si bien puede verse de a simple vista o de lejos que es una serie infantil, los argumentos, los subtextos y todas las referencias y toda la iconografía es muy buena. No molestan, o sea, lo ves de pasada y te quedas, ¿no? Al momento del final de ver el capítulo, oye, vi este tipo de iconografía, oye, vi este tipo de personaje. Es una serie que se puede ver como dos, tres veces, la verdad. Hay capítulos que tienes que volver a repetir. Por ejemplo, el final, la verdad, es magistral, la verdad. De hecho, los capítulos son de 23 minutos. El capítulo final se va 43 minutos. Yo no sé si lo vayan a poner aquí en México, pero vale la pena. Digo, yo siempre he dicho que me gustan los finales posapocalípticos. Pues bueno, aquí en mi cara me dan ese tipo de cosas. Dan un final posapocalíptico, demoníaco, intradimensional, con tintes de viajes en el futuro. O sea, hay tanta cosa ahí que sí es como más de una vez ver el capítulo para agarrar todas las referencias. O sea, y si te gustan las películas de terror, aquí también vas a encontrar ese tipo de referencias, ya que es un final escabroso. Es un final que sí te deja con boca abierta, porque hacen mucha referencia a otras películas, ya sea Terminator, ya sea viajeros, policías en el tiempo, a Mad Max, o sea, a la última película. Hacen una referencia magistral a la última película y wow, la verdad, es una serie que se debe ver. Es una serie que te haces clic. Yo hice clic con esta serie porque en algún momento mis padres siempre estaban trabajando y a mí me mandaban de vacaciones con con los tíos, ¿no? Y pues, en varios estados de la República, pues vas conociendo amigos, vas escuchando su cultura, vas escuchando sus mitos y sus leyendas, y yo hago clic con ellos, ¿no? El final es memorable, me recuerdo ese tipo de situaciones que se termina el verano y pues a regresar a tu casa, ¿no? Y como se despide en la serie, es muy emotiva. Si te jala en ese mood, ¿no? De que pum, sí, en verdad sí se terminó el verano, pero la valentía de estos niños, puf, es impresionante, la calidad de la animación, los contextos de la historia misma. Es wow. El creador de la serie es Alex Hirsch. Hirsch comenzó como artista de guion gráfico y escritor para las maravillosas desventuras de Fat Jack, donde trabajó y se hizo amigo como J.J. Quintel. Más tarde crearía un show más y después y también con Pindentor Ward, creador de Hora de Aventura. Es otra de las caricaturas que a mí me llama la atención. Al principio, Hora de Aventura por Jake el Perro y su doblaje aquí mexicano. Me retiro cuando ya no doblaron bien a Jake o lo doblaron de diferente manera, pero bueno. Y en el verano de 2006 trabajó en el estudio de animación Leica, lo que más tarde le llevaría o lo inspiraría para crear la serie animada Gravity Falls. O sea, tiene cierta esencia que es más como comedia y aventura. Adventure Times o Hora de Aventura, yo les doy cierta palomita o cierto buen estatus por querer meter eso. A mí, yo soy fan de eso, ya les había comentado, y Gravity Falls creo que culmina ese tipo de búsquedas. Ojalá y que veamos otro tipo de serie así, porque la verdad Gravity Falls voló la barda. Para mí vuela la barda, se cuece aparte con otras grandes animaciones. Y yo la comparo, digo, ya al lado de Cowboy Bebop, de Flash, de Dragon Quest, y pongo a Gravity Falls, creo que ya entra en mi top 5 de series de series animadas que se es forzosamente tienes que ver ese tipo de serie. La verdad es impresionante el final. Si no cae el final, yo siento que no cae el final. Es un final digno para una serie de 40 capítulos. Una serie que nos dejó varias enseñanzas, nos dejó varios dejos de misterio, varios cabos sueltos. Por ahí quedaron cabos sueltos, búscalos. Y sí, y bueno, al menos yo no le creo a Hirsch que el show hubiera caído con otra temporada más. No lo sé, porque hay un reveal. En algún momento hay un reveal donde se puede leer de diferente manera el libro, ya que lo leemos de una manera y cuando le pasamos luz neón tiene diferentes escritos. Ahí pensé que se iba a repetir otra vez toda la serie, pero con los diferentes textos que se ven en los libros, y no. Simplemente jala hacia adelante y jala hacia adelante y no se tiene la serie hasta llegar a su capítulo 40. Si me dices lo bueno, lo malo y lo feo, creo que muchas cosas buenas. Lo malo, me hubiera gustado una temporada más, ya que no la realizaron. Y lo raro es de que no le creo al autor, porque si hubiera dado para otros, tal vez 30 capítulos más, otros 10 capítulos más, quería para checar todos esos cabos sueltos que quedaron. Pero bueno, una serie así pues sí te deja con ganas de más, con resolver esos cabos sueltos que quedaron ahí en la serie. No sé, gracias, yo nada más tengo que decirle a Gravity Falls, gracias por 40 capítulos buenos. Y que si los vuelvo a cachar en la tele, los voy a volver a ver. Que si tengo la oportunidad de comprar algún libro, sea acerca de Gravity Falls, lo voy a hacer. Así que esta es la recomendación y el vistazo a Gravity Falls. Al final, sí me gustaría que lo vean. Yo no me gustaría spoileártelo porque Es tan bueno. La verdad es tan interesante que yo me quedé con que mis palabras quedarían cortas al describir todo lo que ha pasado en la serie. Mejor te digo la superficie y el final. Otro de los que me amarró a mí y dije, wow, es de que hacen referencia de hecho a la muerte del T-800 con este John Connors en la fábrica. Hay un personaje que al principio es odioso, pero al momento que se va de la manera que el T-800 se va en Terminator 2. Si con eso no te convenzo, híjole, no sé qué más podría decirte. Así que Gravity Falls, demonios, fantasmas, entes mágicos, marcianos, artefactos futuristas, viajes en el tiempo, magia, unicornios. No sé qué más te... con qué otra cosa te podría jalar a ver Gravity Falls. Pero bueno, esta es la Cumancha. Vamos a terminarla aquí porque ya no sé qué más decir. Es buena la serie, es muy buena la serie. Aquí lo vamos a dejar. Chécate Capitán América White y checa la serie. Son 40 capítulos que tienes que chutarte. En algún momento estaremos hablando de... yo creo que posteriormente estaremos hablando de los del final de Gravity Falls, pero eso va a ser mucho, mucho más adelante, ya que hay muchas cosas que... hay mucha tela de donde cortar por Gravity Falls, pero ya sabes, estás en La Cumancha, soy Rome, siempre se me olvida presentarme. Nuestras vías de comunicación son Facebook, facebook.com, en La Cumancha Comics, estamos también en blogspot.com, La Cumancha Comics, blogspot.com, donde ponemos reseñas, imágenes de calidad para ver las portadas, leer las portadas de que van a salir. También están nuestros podcasts anteriores, ahí se quedan en el blogspot.com para que vayas a ver de qué más hemos platicado en el podcast. También estamos en iTunes, también estamos en iVoox, en archivos ORG como La Cumancha Comics, y también estamos en Twitter. Agradecemos mucho La Cumancha Comics, igual Twitter. También agradecemos a Doña Su Comics, que nos deja subir nuestro contenido en facebook.com, Doña Su Comics, y también para nuestros amigos de Baja California, que nos dejan también colocar ahí nuestro contenido en Marvel BC. Ahí para un saludo para nuestros amigos de Baja California. La verdad sí deja, es de las series que sí deja un hueco en uno esa serie, así que hablar, ¿no? A verla de nuevo, a disfrutarla de nuevo, Gravity Falls. Así que gracias Gravity Falls. Nos vemos. Bye.
Into a robot. Fascinating.
So the mortals are trying to fight back, huh? Adorable. Hench maniacs, you know what to do. Take them out! Ow!
This was a bad idea.
Hey dudes. Is this thing on? Test! I just wanted you monster dudes to hand over Ford, or we'll have to, fight in junk. Hey, you're a little cutie.
I have butchered millions on countless moons.
Whoa, I liked you better before you talked. Real bring down this guy.
Attack!
All right, dudes!
Everyone, like we planned! 3, 2, 1, go!
Good pig. coming.
Does this thing have an escape hatch?
Everybody, maximum power!
And now!
Hasta la vista, baby.